comenzar Raza Deportiva. Quédate en la señal de ESPNdeportes.com.
¿Qué tal, amigos de Raza Deportiva? Bienvenidos a este podcast de viernes, podcast en el que normalmente nos metemos a analizar el arranque de la jornada en turno, esta vez la última jornada de la fase regular del torneo mexicano de este clausura 2019, que todavía tiene algunas esperanzas, algunas posibilidades, algún misterio para algunos equipos que lamentablemente, lo digo así, lamentablemente, están arañando la última oportunidad de meterse a una liguilla. Ahora sí que de polizontes, están metiéndose por la escalerilla de emergencia y no sé con cuántos méritos realmente para estar en esta competencia. Pero bueno, está con nosotros hoy Elizabeth Patiño, que bueno, ya sabemos que los Tuzos pues están prácticamente muertos, que los Tuzos ya desaparecieron. Entonces, concentrándonos en la realidad del torneo, habría dos alternativas. Una, Miguel Herrera lo sabe. El sexto lugar, que puede terminar cayendo al sexto lugar con la combinación de resultados, el sexto lugar jamás ha sido campeón del fútbol mexicano en la fase de liguillas. Entonces, si el sexto clasificado termina siendo Miguel Herrera, estaría totalmente condenado en una fase, Elizabeth Patiño, en la que Emilio Azcárraga, por un lado, dice... Pues yo no había pensado en terminar entre los últimos, sino entre los primeros de la liguilla. Y no hay ultimátum, pero Miguel Herrera sabe que debe ser campeón. ¿Que se ponga nervioso Miguel Herrera o crees que haya declarado eso de, pues tengo tres ofertas de selecciones de Sudamérica, tengo ofertas de segunda división de Europa y hay por ahí alguna oferta de Arabia? ¿Será que se están preparando los dos para lo inevitable, el divorcio y que América no sea campeón?
¿Cómo estás, Rafa? Un gusto estar con la gente de Raza Deportiva. Pues no sé, yo creo que al final Miguel Herrera sabe perfectamente que las necesidades en América simplemente son levantar copas, es ser campeón del fútbol mexicano y no hay otra opción. Creo que al final lo que termina, el mensajito que termina mandándole Emilio, bueno, sabremos que hasta el próximo verano...
¿Emilio Igualada?
Si no puedo decir Emilio, perdóname por no poder decir Emilio. Sí, Emilio le dijo a Miguel Herrera, le manda mensaje a Miguel Herrera de que su contrato es hasta verano. Yo no sé si esto podrá modificar en caso de que América no haga un buen papel en la liguilla. Por supuesto que va a ser importante que no caiga hasta la sexta posición. Pero al final, Rafa, tú lo sabes, este América es un equipo que conoce y sabe perfectamente cómo jugar este tipo de instancias. Si bien creo que a pesar de que tú le echabas porras al América, no vimos la mejor versión del cuadro de Miguel Herrera en todo el torneo, que puede ser muy distinto lo que pueda llegar a presentar en liguilla, pero me parece que en diciembre sí se van a sentar, sí van a platicar en caso de que América no pueda conseguir el título. Ahí la exigencia es distinta, no es mediocre o chiquito como en Chivas, no, en América o ganas, no queda de otra.
Estás llamando a las Chivas mediocres que todavía creen que pueden clasificar, pero les llamas mediocres y equipo chico. Qué vergonzoso lo tuyo, Elizabeth.
A ver, lo de equipo chico no lo dije, lo de mediocres creo que sí, porque si Chivas es uno de los más importantes, junto con América del fútbol mexicano, que tienen que ser protagonistas, y en la última fecha con combinación de 6 resultados estás esperando una clasificación, y peor aún, engañan y mienten al aficionado de Chivas diciendo es que cerramos bien el torneo, es que ya venimos jugando un poco mejor. Pues sí, porque saben que hay que renovar contratos, porque saben que hay que llenarle el ojo a Ricardo Peláez, pero tiene que haber un poco de más autocrítica. En un equipo se consiente la mediocridad porque son puros mexicanos y en América lo que se pide son títulos. Son realidades, Rafa, muy distintas, pero pues está, a ver, decías de Pachuca, está en la misma, ¿eh? Pachuca tiene que esperar resultado de Tijuana contra León, tiene en este caso que perder o empatar Tijuana. Y el sábado, antes de que jueguen el partido a las 9:00 p.m, tiempo del centro, ya saben si tienen posibilidades o no, porque también dependen del partido entre Rayados y Atlas. Si Rayados empata o gana, Pachuca ya no tiene posibilidad de una clasificación. Y lo mismo va a ser contra Pumas. Tanto Pachuca como Pumas se pueden jugar el último pase de la liguilla en este partido.
Oye, mi estimada Noruega, escandinava, no sé de dónde serás, pero estás, dices, es que a Chivas se le permite codearse con la mediocridad con el pretexto de que son mexicanos. Pues, ¿de dónde te sale la sangre azul? Digo, porque el Pachuca en un momento
Rafa,
dijo...
Rafa,
Perdón, el Pachuca un día dijo...
¿Qué te están haciendo que te están cambiando tanto? El que primero que siempre me estaba molestando y molestando, que no me incluyera cuando hablamos de equipos, cuando hablamos de México, y ahorita ya cambiaste la versión, ¿o cómo? ¿O me cambiaron a Rafa Ramos?
No, tú deseas que tu Pachuca, que era el equipo de México, y ahora resulta que es una mediocridad y que está condenado al fracaso jugar solo con mexicanos. ¡Qué penoso, eh! ¡Qué penoso análisis!
A ver, lo toman como pretextito. El pobrecito, son puros mexicanos. No tienen la inversión que tiene Tigres. No tiene la inversión de Rayados. No tiene tantos extranjeros para competir. No es algo que diga yo. Es algo que dice la gente. Y yo no me incluyo porque yo no pertenezco al equipo de Chivas ni soy aficionada de Chivas. Entonces, no tengo ni por qué incluirme, Rafa, y espero que no te estén cambiando tanto, porque de repente me confundes. Una semana creo que apoyas al América y otro te sale tu corazón de Chiva.
No, lo que pasa es que esa capacidad camaleónica es una virtud de mantenerse de una u otra manera.
Te transformas.
De mantenerse imparcial. Pero bueno, lo de Chivas sí también es muy dramático. A ver, Chivas, de hecho, cuando llegue al partido decisivo contra el Veracruz, contra lo que queda del Veracruz, va a salir ya sabiendo su destino. Yo creo que ahí Ricardo Peláez, Amaury Vergara, deben de analizar hasta dónde son dignos los jugadores de Chivas, porque si llegan marcados por el resultado, reniegan de sus condiciones, dan una lamentable exhibición, y además recordemos, va a ser el partido después del homenaje póstumo a Jorge Vergara. Lo menos que le pueden regalar estos sinvergüenzas, estos cínicos jugadores de Chivas, es por lo menos que el último adiós sea con una fiesta en la tribuna y en la cancha. ¿Qué? Ahí me parece deplorable lo del Guadalajara, este torneo, estoy de acuerdo contigo. Han levantado nada más como limosneando una miseria contractual para el próximo torneo, pero yo espero muchísimo más de este equipo del Guadalajara.
¿No te parece vergonzoso lo de Javier López, Chofis, que a ver, en todo el torneo aparece y mágicamente se acordó de que juega fútbol y mágicamente se acordó que es un tipo distinto y que te puede marcar diferencia?
Así es.
Se cae un poquito, y Pulido, creo que es descaro, y lo peor, ¿sabes qué? Que está convenciendo a los directivos para que se quede de Javier, y después, si no logran convencerlo o llegarle como en su momento lo hizo Matías Almeida, pues el jugador se vuelve a tirar a la fiesta, al relajito, al no concentrarse. Entonces, así se miden las cosas en Chivas, Rafa, y lamentablemente creo que si no cambia un poquito en ese tema, pues no va a haber una situación de mejora como realmente se espera hoy ya teniendo Ricardo Peláez el mando.
Yo creo que si clasifican sería prácticamente una situación de milagro y le haría a fin de cuentas daño al cambio, a la reestructuración de Chivas, porque con todos los jugadores que supuestamente ya están firmados para llegar al Guadalajara, tú hablabas de lo de Erick Aguirre, hablabas de lo de Víctor Guzmán, Uriel Antuna, ya el Galaxy desistió de renovarlo, y por otro lado lo de Calderón, que hoy saltó como que ya está totalmente arreglado. Me parece que el buen síntoma para el Guadalajara es renovar el plantel, el mal síntoma es dejar a las manzanas podridas como la Chofis y como Alan Pulido.
Sí, pero Alan Pulido ahorita está haciendo goles y con eso ya está aplastando un poco el tema de que se va a quedar en Guadalajara, porque seguramente se va a quedar. Y lo de Marco Fabián, ¿sabes algo? ¿Alguna novedad? ¿De verdad lo quiere Chivas? ¿Quiere alguien que llegue a echarle a perder el vestidor? No entiendo la necesidad de repatriar a Marco Fabián.
Me parece que lo de Marco Fabián es totalmente una circunstancia. A ver, ¿por qué lo dejó ir y libre el Philadelphia Union? Porque entendió claramente que es un jugador que no se sacrifica, que no se entrega, que no tiene el compromiso, porque a final de cuentas él vive tranquilamente una vida aparte, una vida oscura, hablando de vicios, hablando de ese afecto que tiene por el alcohol, que definitivamente lo margina en la cancha. Es decir, el Philadelphia Union y en la MLS no se toman decisiones tajantes como esa a la ligera. Yo lo comparo mucho, guardando las proporciones, guardando las dimensiones, con lo que pasó con Brian Fernández. A Brian Fernández le dijeron, ¿sabes qué? No te corregiste, que Dios te bendiga. Y a Marco Fabián le dijeron, yo no creo que Chivas lo acepte, ¿eh? Vamos, Ricardo Peláez, ya nadie tiene que inventarle cuentos. Él ya sabe exactamente a dónde va.
Totalmente, totalmente, y no tendría sentido. Creo que desde lo futbolístico tampoco te puede aportar mucho más. Y el tema disciplina, porque siempre creo que esperábamos de, bueno, va a madurar, bueno, va a cambiar, tal vez puede que modifique, pero queda claro que va a seguir siendo el mismo Marco Fabián, poco profesional y que le da prioridad a otro tipo de situaciones, menos en lo que tiene que estar en su profesión, que es el fútbol. Pero, Rafa, estamos hablando mucho de Chivas y estos ni van a calificar. Hay otros que sí están ya calificados, que pueden hacer un
habrá montel. Tiempo para
está,
ellos.
Está Santos, está Necaxa, está Querétaro, el mismo América, está León, o sea, no todos los equipos han dejado vergüenzas durante el torneo.
No, y habrá tiempo para ellos, habrá podcast para ellos para irlos analizando, sobre todo porque, a ver, ¿te atreves tú ahorita, en este momento, a señalar un favorito? Por ejemplo, cuando Santos tiene un técnico que ha cambiado la forma de jugar, pero que no tiene ninguna idea de cómo se juega la liguilla, o vas a descartar a un Querétaro que parece a veces inestable, pero tiene a Vucetich, o un Memo Vázquez con todo y su Necaxa. Lo que pasa es que en este momento, incluyendo a Ambriz y a León, no aparece ningún equipo con el que te la puedas y te la quieras jugar, porque aparece ahí el Tuca Ferretti y da la desgracia con los pronósticos.
Justo estaba pensando en eso, checando la tabla. Yo creo que Santos va a ser un rival que dé batalla, pero honestamente no lo veo como para ser campeón, porque es importante lo que comentas, el que no hay experiencia para jugar este tipo de instancias y tiene a viejos lobos de mar, como es el mismo Miguel Herrera y el Tuca Ferretti, que sí saben cómo jugar este tipo de partidos. Yo no tengo un candidato favorito. O sea, me refiero no solamente uno, porque creo que desde lo futbolístico, Santos y Necaxa fueron los más regulares durante el torneo. Querétaro tuvo algunos bachecitos, me parece que no cerró tan bien, pero también fue de los que se salvan. Pero seguiría dejando a América, a León, a Tigres, y que creo que se va a meter Monterrey, y también puede ser un equipo que dé batalla en la liguilla. Después de esos cuatro, no pondría con tantas posibilidades a los otros clasificados de ser campeones en este torneo.
Y en este caso, volvemos a la misma situación, otra vez el octavo lugar, el octavo pasajero, el alien de esta liguilla, puede terminar alterando todos los planes, ¿eh? Como bien mencionas, si por ahí es Monterrey, cuidado. Si por una combinación extravagante, sospechosa, milagrosa, Chivas se metiera como octavo, también sería un catalizador muy distinto.
No dejes de lado a, bueno, no, es que si está Chivas, pues obviamente no estaría Tuzos y todas las demás combinaciones. ¿Recuerdas el bicampeonato de León? Se dio así, ¿eh?
Claro.
Calificaron de última, de hecho Chivas tenía que perder el último partido, León termina ganándole, que creo que fue la última jornada, y después de ahí necesitaban 6 resultados. Bueno, ya tenían comprados vuelos para irse de vacaciones y tal, se veía muy complicado, y León se mete, califica y es campeón del fútbol mexicano. Entonces pueden hacer esa desgracia, sería desgracia porque al final pues hicieron los menos méritos para estar ahí, para llevarse el campeonato.
Ahora parece que se queda Luis Fernando Tena, lo cual me parece que termina siendo la decisión más afortunada, más sabia, más oportuna por parte de Ricardo Peláez, porque ya no tiene que hacer pretemporada. Luis Fernando Tena lo único que tiene que hacer en este momento es seguir manejando el grupo que tiene, agregarle los refuerzos, pero no tiene que preocuparse por conocerlos, por aprenderse los nombres. El que llegue, si no se quedara Tena, tendría que empezar desde cero. Me parece muy oportuno lo de Tena. ¿Tú sabes algo de que el ultimátum del Piojo incluye a Memo Vázquez?
Yo no sé lo del ultimátum de Miguel Herrera, pero lo que sí te puedo decir es que hay otra opción que ya está analizando Memo Vázquez, y no es América y no es Chivas.
¡Nombres!
Entonces,
Pachuca.
Ya están adelantadas, ya están. No puede ser. En Pachuca quieren a Memo Vázquez y él ya está escuchando más opciones. Me parece que ni lo de Chivas ni lo de América va a terminar haciéndose. Bueno, América sigue teniendo técnico, que es Miguel Herrera, también Chivas. Y creí que éramos menos, pero bueno, qué bueno coincidir por lo menos en algo, Rafa. Yo también respaldo y me gusta el tema de que se quede Luis Fernando Tena. No entendía de pronto el que quisieran cambiar cuando jugando, aunque sea poquito, pero creo que Chivas, con pequeños destellos, pero va jugando un poco mejor, el jugador está contento con el técnico, me parece que hay una buena relación ahí, no tendrías motivos para sacarlo, pero creo que lo de Memo Vázquez te podría decir aquí que ni para Chivas ni para América.
Bueno, pues esperemos el paso del tiempo y que vayan acomodándose todos los entrenadores que eventualmente se queden sin chamba. No me parece oportuno que Memo Vázquez termine diciendo con tanta anticipación cuando está la liguilla de por medio. ¿Saben qué? Pues yo ya no pienso renovar contrato, ni tampoco me parece muy oportuno de Víctor Manuel Vucetich decir que bueno, pues yo ya voy a quedar pronto libre, a ver qué pasa después. Seguramente lo que Vucetich ya sabe es que Xolos, como prestanombres lamentable de Cristian Bragarnik, estará comprando al Querétaro y ahí se va a armar una rebatinga cuando un promotor de oscuros antecedentes en Argentina pues empieza a tener un equipo, algo que ni siquiera han podido conseguir abiertamente ni Carlos Hurtado o Guillermo Lara, pero bueno, ellos no necesitan porque Hurtado maneja Cruz Azul y Guillermo Lara ha estado metido en los descensos de varios de los equipos. En la zona de abajo, pura desgracia, ¿no? Yo creo que no la podemos pasar por alto.
Pues, es que, a ver, ¿a quién mencionamos? Veracruz, obviamente, está ahí, Puebla.
Juárez, Toluca, Atlas.
Juárez y San Luis. Y bueno, Cruz Azul y Atlas, que también están abajo, que son los, hasta el lugar 13, del 13 al 19, los que ya no tienen ni la más mínima posibilidad de calificar. Seguramente vendrán cambios, Rafa, para todos ellos. Creo que en Cruz Azul continuará Siboldi. El tema de San Luis, hace unos días escuchaba a Poncho Sosa decir, bueno, si me vuelven a llamar, acepto regresar. No entiendo por qué, si yo fuera Poncho Sosa, no les tomaría ni la llamada a San Luis, porque no fueron correctas las formas en cómo terminan sacándolo. Lo de Juárez también creo que continúa Caballero, y bueno, con Toluca y con el Chepo de la Torre, a ver qué tal esta segunda parte de la historia, donde el Chepo promete que puede hacer cosas buenas con el equipo, ¿no? Lo de Puebla y Veracruz, pues no creo que modifique tanto. David Patiño no tiene chamba, ahí por si gustan los de abajo.
Ah, ya empezamos a promover a los familiares.
Pues digo, aprovechando, porque no lo mencionan y de repente traes a algún extranjero que viene solo, te vende humo y no te da resultados. Entonces, creo que David, bueno, al menos es mexicano, conoce cómo se maneja el fútbol mexicano.
No ha ganado nada.
Y con Pumas las cosas no las hizo mal. Digo, al final América fue su coco, pero creo que se trabajó bien.
Y no ha ganado nada.
¿Quién?
Patiño.
¿Y cuántos más no han ganado nada?
Bueno, ¿no?
Con chamba, Rafa.
Yo nomás estoy poniéndoselo ahí como asterisco.
Hay que hacer un análisis de técnico por técnico de los que hay en la Liga Mexicana, cuántos títulos tienen, y creo que con una sola mano nos alcanza para mencionar a los que por lo menos tienen uno. Entonces, ¿por qué no darle posibilidad a la gente local, al técnico mexicano, y seguir trayendo extranjeros, que muchos de ellos, como un Torrente, por ejemplo, como un Paco Gemes, como un Paco Ayestarán, pues no tendrían ya mucho que hacer en el fútbol mexicano?
Y por otro lado, lo de Jorge Vergara no podemos soslayarlo, es decir, una gran pérdida para el equipo de Chivas, para el fútbol mexicano, una ausencia que sin duda estará afectando al equipo del Guadalajara en esta transición en la que está viviendo, y que bueno, recordemos, hemos hablado de Angélica Fuentes, que está preparando la contraofensiva, la familia Vergara ya se está preparando también para ello, sobre todo está rescatando aquello que nos dijo alguna vez en Raza Deportiva Coello Trejo, el abogado de Jorge Vergara, de que Angélica Fuentes era sospechosa de haber agregado algún polvito producto de una planta a los licuados de Jorge, y que mismo Jorge Vergara dijo, en los últimos 2 años he recuperado mi salud desde que me separé de ella. Y en los exámenes toxicológicos encontraron que había pues cosas que normalmente el ser humano no consume.
Sí, es un tema delicado. También escuchaba una entrevista de Angélica, que fue antes de que falleciera Jorge, con Adela Micha, no sé si la escuchaste.
Sí.
Donde ella obviamente niega absolutamente todo, ¿no? Niega que no hubo el tema de envenenamiento, que ella siempre fue una agradecida, que había buena relación al final, que ella dejó a Chivas en lo más alto. Pero bueno, también está la otra versión, ¿no? Y es un tema, Rafa, delicado. Por supuesto que ella no va a salir a decir si lo hizo, porque si pasara eso, pues estaría en la cárcel. Pero creo que el tema legal entre Angélica Fuentes y la familia de Jorge Vergara, en paz descanse, pues todavía va a dar para rato. Yo quiero pensar que Jorge se previnió y dejó todo completamente bien estipulado y que su testamento
se previno, no se previnió. Se previno, no se previnió.
Bueno, sí, gracias. Perdón, gracias por corregirme. Se previno Jorge Vergara y dejó todo claro. Me parecería completamente ilógico, conociendo cómo es Angélica Fuentes, que no lo hubiera hecho.
Ahora, ya para cerrar este podcast de viernes de Raza Deportiva, ¿alguna recomendación reggaetonera? Yo escuché por ahí uno que no sé si sea nuevo, que suena más o menos del estilo. ¿Cómo se llama? Ya ni me acuerdo el nombre del cantante, pero... Y tampoco te emociones, ¿eh? Es el título de una canción que se llama Voy a robarte un beso. ¿Cómo se llama? ¿Carlos Vives? ¿Algo así? No es de ahí.
Sí,
de
la... ya quisieras, Rafa, no me emociono. Pero no la he escuchado, la voy a escuchar.
Bueno.
Reggaetón, pues no, últimamente no ha salido. Hay una que se llama Mala Fama, que canta Dana Paola, que no está nueva, pero está buena. Entonces, son sugerencias para los radioescuchas, por si quieren pegarle un poco al reggaetón, así como tú.
Pues seguramente. Ahora, del gustadísimo segmento, ¿y dónde está el Gullit? ¿Dónde está el Gullit?
Ahora sí que la familia, bien, gracias. Carlos Peña está en León, sigue en León. Y ahora sí ya confirmé el tema, que Polonia no ha dado su carta.
¿En serio?
Pero ¿sabes qué? Fue un problema ahí complicado, porque la persona que estaba como intermediaria le mintió. Le dijo que la carta ya estaba, digamos que en envío para llegar a México. Y resulta que siempre no, que era una carta trucha, una carta apócrifa, una carta falsa. Y bueno, en este caso, Carlos tendrá que dirigirse directamente con la gente de Polonia y tratar de recuperar su carta, porque bueno, tiene 29 años, pero tiene un año sin jugar. Y de por sí ya le venía costando en el último tramo de su carrera hasta el momento, que lo hizo ahí con Necaxa, donde prácticamente no tuvo participación. Entonces, pues, mal y de malas para Carlos Peña, sí tiene salud, pero bueno, ahora tendrá que enfocarse en el tema profesional y arreglar lo que esté pendiente, Rafa.
No, me imagino que ya se lo dijiste desde hace meses, que no entiende que tiene que ir al TAS y el TAS le va a resolver todo.
Sí, se lo dije. Pronto, como dices, hay maderas que no agarran el barniz, ni modo.
Perfecto. Pues Elizabeth Patiño, muchísimas gracias por estar en este podcast de Raza Deportiva. Recordarle al auditorio que se suscriba, porque en cuanto esté ya disponible en cualquiera de las plataformas, que puede ser Spotify, puede ser TuneIn, puede ser, por supuesto, las de Apple, en Google y también, obviamente, en ESPN. Bueno, de inmediato usted recibe la notificación. Y deje mensajes, deje alguna solicitud de reggaetón para Elizabeth Patiño. Ya sé que quieren que estén Katia Castorena y Elizabeth Patiño, pronto se les va a conceder ese deseo, pero por lo pronto suscríbase y déjenos los comentarios. Elizabeth Patiño, muchísimas gracias. Te mando un abrazo con toda la hipocresía del mundo.
Gracias, Rafa. Ya estoy acostumbrada a tu hipocresía. Que tengan excelente fin de semana, que escuchen el podcast y la próxima semana a ver si te atreves a dar algún favorito ya con la liguilla.
¡América!
¿Ya, América? ¿Sí? ¿Quieres nada?
¡América! ¿León? ¡Vámonos!
Ah, bueno. Chao.
Chao.